Buenas tardes. Iniciamos este bloque con la participación de la doctora Marlene Bruce. Ella es investigadora del Departamento de Química en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Su especialidad es el estudio del fósforo. El título de su ponencia es El elemento químico fósforo y sus intereses económicos. Escuchemos a la doctora Bruce.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los compañeros zapatistas por este espacio para la reflexión común. Bueno, primero que nada, quiero usar este espacio para compartirles mi experiencia como estudiante desde la licenciatura hasta el doctorado y de cómo me topé durante este trayecto con el muro y de por qué decidí abandonar, por lo menos por ahora, la academia. Y para esto voy a usar de pretexto al fósforo y les voy a contar un poquito de él. Bueno, el fósforo es un elemento químico que encontramos en la famosa tabla periódica de los elementos. Lo pueden ver representado con la letra P. Y bueno, es un elemento que a mí al menos se me presentó como un átomo con sus 15 protones, sus 16 neutrones, sus 15 electrones. Y así me acerqué a él estudiando la química del fósforo y no como cotidianamente a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, ¿no? El fósforo abstractamente como el fósforo en la comida, el fósforo en los fertilizantes, el fósforo en los cerillos. Y sí, efectivamente ya está el fósforo, pero en diferentes formas, sino como un elemento o como un átomo, ¿no? Como un no metal, que así está definido, el fósforo tiene la suerte de poder formar diferentes números de enlaces dependiendo de con qué otro elemento se junte. Y a eso se le llama ser multivalente. Por ejemplo, uno de los estados puros del fósforo es el fósforo blanco, que la estructura la pueden ver abajo a la derecha. Y son 4 átomos de fósforo, cada pelotita amarilla es un átomo de fósforo que a la vez está unido a los otros 3 átomos de fósforo. Y eso forma el fósforo blanco, que es una molécula muy reactiva que desgraciadamente se ha usado como arma química también en Gaza, en Palestina, en Irak. Y bueno, regresando a cómo conocí yo al fósforo, como un átomo empecé a hacer investigación en la licenciatura en la síntesis de moléculas de fósforo y principalmente con la finalidad de hacer catálisis. Les voy a explicar rápidamente lo que es la catálisis. La catálisis es un proceso el cual permite que una reacción química se acelere o que la velocidad de la reacción química aumente. Es decir, hay muchas reacciones químicas que sin la presencia de un catalizador no suceden o se tarda muchísimo tiempo en suceder. Y aquí pueden ver en esta gráfica una barrera de energía y hay que subir toda esa energía, la línea roja, para hacer que A más B se conviertan en AB. Pero en la presencia de un catalizador, que en este caso sería E, esa energía, esa barrera energética disminuye muchísimo y entonces podemos hacer que A, B se convierta o suceda mucho más fácil y más rápido. Pues resulta que el fósforo es un excelente y versátil jugador en el juego de la catálisis y si nos enfocamos en un tipo de catálisis, que es la catálisis con metales de transición, que son esos metales que están en medio en la tabla periódica de los elementos, pues se vuelve un elemento muy importante. Y ya decía otro compañero en el bloque anterior que la catálisis, por ejemplo, de enzimas o de proteínas es mucho más eficiente que y mucho más amigable con el medio ambiente que la catálisis química, y eso es muy cierto. La ventaja, tal vez, o lo que se busca hacer con la catálisis con metales de transición en química, es que el proceso sea muy, muy específico. A veces con las proteínas o con las bacterias, con los seres vivos, es muy difícil controlar los procesos porque son mecanismos muy complejos que muchas veces ni siquiera entendemos del todo. Y esto trata de simular esos procesos que encontramos en la naturaleza, pero haciéndolos muy, muy, muy específicos. Del lado derecho tengo un esquema de un ciclo catalítico y ahí pueden ver la letra P, que eso es una fosfina, son moléculas de fósforo, y el fósforo está unido a un metal de transición, que en este caso es el rodio. Y lo interesante de aquí es que justo haciendo diseño de moléculas de fósforo, al fósforo le podemos poner diferentes motivos, y esos motivos van a hacer que el catalizador tenga cierta forma y cierto volumen, cierta afinidad por algunos otros reactivos, por ejemplo el hidrógeno o algún hidrocarburo que tenga un doble enlace, como ahí se ve. Y entonces a eso jugamos en la catálisis metálica homogénea, a ponerle cosas al fósforo para hacerlo más grande, más pequeño, más afín a ciertas cosas. La catálisis homogénea en sí fue algo que a mí siempre me pareció muy interesante y por eso quería seguir investigando eso, y lo seguí haciendo en la maestría y en el doctorado. Y cada vez me llamaba más la atención tratar de desarrollar métodos que fueran más amigables con el medio ambiente, porque muchos de estos catalizadores se usan de hecho en la industria química, que tiene bien ganada muy mala fama entre la sociedad, ¿no? Cuando nos dicen industria química o químicos, lo asociamos normalmente con cosas negativas, cosas tóxicas, cosas peligrosas, y es efectivamente así, aunque los productos que de ahí se obtienen son importantes para la economía de los países en este mundo moderno, pero pocas veces se habla de los problemas que hay de contaminación, de los subproductos, de todos los gases tóxicos que de estas industrias se llegan a la atmósfera. Y quiero decirles, si leer esta tabla de algunos procesos catalíticos homogéneos con metales de transición que se aplican en la industria y que son muy importantes o tienen mucho interés económico. Por ejemplo, hay uno que se llama la hidrogenación asimétrica, con la que se obtiene un medicamento para el Parkinson que se llama L-DOPA. La hidroformilación asimétrica produce naproxeno, que es un antiinflamatorio. También se producen intermediarios de la producción de un herbicida que se utiliza en toda Latinoamérica, que se llama prosulfurón. Para la producción de detergentes, como saborizantes, ¿no? Muchas cosas que tienen sabor a menta, el mentol. Como polietileno de alta densidad, que es un plástico que es uno de los que mejor se puede reciclar, pero a fin de cuentas pues es un plástico. El acetaldehído, que es materia prima para pinturas, lacas, plásticos, incluso lo encontramos como conservadores de carne. Y como estudiante a mí me parecía muy interesante y a veces un poco feo que en la introducción o en la explicación, en la motivación de nuestros proyectos, casi siempre está la importancia del estudio de la catálisis o de la importancia del desarrollo de nuevos métodos cada vez más eficientes, cada vez más efectivos para seguir produciendo este tipo de productos. Y casi siempre se mide su importancia en las toneladas producidas anualmente o las ganancias anuales generadas a partir de estos productos. Y yo me preguntaba, ¿por qué, por ejemplo, nunca decimos que es importante, digamos, el naproxeno, diciendo cuántas personas han mejorado su calidad de vida? O de los detergentes, ¿por qué nunca se dice cuántos litros de agua han sido ya contaminados con detergentes? o cuál es el, cuántos animales marinos mueren por tener pedazos de plástico, comerse pedazos de plástico, como el polietileno de alta densidad en todos los envases que encontramos en el mundo, ¿no? En la academia, al menos en los en las publicaciones de revistas como Nature o como todas estas que se llaman peer reviewed, ¿no? Que tienen que alguien decide si se publica o no, la motivación y la importancia siempre se basa en estos descriptores, digámoslo así. El fósforo, además, ha sido, si vemos la historia, ¿no? Quién lo descubrió y cómo lo mucho que ha llamado la atención, es muy interesante también. El fósforo se descubrió buscando y tratando la orina humana, porque nosotros tenemos mucho fósforo en el cuerpo, las proteínas tienen fósforo, nuestras células tienen fósforo, el ADN tiene fósforo y es un elemento vital. Y tiene además una propiedad que en su estado puro es luminiscente, ¿no? O sea, se brilla en la oscuridad. Y entonces esto, en la época de los alquimistas, era algo súper interesante y creían que era la piedra filosofal, ¿no? Cuando estaban en la búsqueda de la piedra filosofal. Y entonces desde la época de los alquimistas, la gente pues, se volvía un poco loca por el fósforo. Y cuando lo encontraron, desde el principio, los que desarrollaban un método para obtenerlo, lo guardaban en secreto porque inmediatamente pensaban en la opción de venderlo, en la opción de monopolizar la producción de fósforo, el conocimiento de cómo obtenerlo. Incluso lo llegaron a usar como show, como entretenimiento para las cortes. Y ya se decían que podían hacer que alguien brillara en la oscuridad y cosas así. En este esquema es una pintura que está un poco exagerada, la luz que emite el fósforo, pero bueno, sí brilla en la oscuridad. Y bueno, es una pintura que describe o que representa el alquimista que descubrió el fósforo. Dicen que era como de unos 5 litros de orina a altas temperaturas y bueno, le hacían de todo. Bueno, ahora el fósforo lo tenemos por todas partes y está, como decíamos antes, en los cerillos, en las medicinas, fertilizantes y pesticidas, es veneno para ratas, se usa como arma química, aditivo en la producción de alimentos, en detergentes, plastificantes, retardantes de flama y un gran etcétera. De nuevo, me sorprende que muchas de estas cosas, bueno, sí, económicamente han resultado muy importantes, pero yo que siempre he trabajado en grupos que se dedican a la investigación con fósforo, era muy difícil hablar con mis compañeros acerca de los otros usos que se le dan o de por qué se usa en esas cosas o de qué consecuencias tiene que se use. Como detergente, bueno, y sí, y estamos produciendo un montón. ¿Y qué pasa con ese exceso, ¿no? ¿Dónde termina a dar? Y en gran parte porque no me podía contestar esas preguntas y porque además parece que el sistema en el que nos tienen como estudiantes, digamos, el tiempo va tan rápido que hay muy poco tiempo para pensar. Uno tiene que acabar el doctorado en 3 a 5 años y además con buenos resultados, habiendo publicado, hay que hacer reportes y presentar los resultados en congresos bastante frecuentemente, entonces hay que estar preparando presentaciones y tal. Y al final nos topamos con los mismos alumnos de muchas universidades, de muchas instituciones, cada 3-4 meses en congresos especializados en fósforo, donde escuchamos lo mismo, porque pues, en 4 meses no da mucho tiempo de tener nuevos resultados. Y pues al final, eso, teniendo como introducción de nuestros proyectos y motivación, un poco el mismo discurso que se repite de trabajos anteriores, ¿no? De lo que leemos en estos, en estas publicaciones, y no hay realmente tiempo o no nos damos el tiempo y no buscamos los espacios para tratar de cambiar el discurso, para que haya una conciencia mayor y podamos darle la vuelta a la explicación de qué nos motiva realmente a hacer este tipo de investigación, ¿no? Y por qué no mejor, investiguemos al fósforo, pero a lo mejor tratemos de que esos detergentes, si hay que hacerlos con fósforo, pues no tengan un impacto en el medio ambiente como lo vemos ahora, ¿no? Cuando me di cuenta de que el fósforo pues estaba mucho más allá y que la importancia no solo está en la catálisis, sino que lo tenemos mucho más de cerca en nuestra vida cotidiana, volteé a ver a los pesticidas. Y creo que el fósforo y el nitrógeno son dos elementos que están muy presentes en la conciencia de la gente que hace agroquímica, por ejemplo, porque pues son los elementos principales que conforman los fertilizantes y los pesticidas. Y bueno, ya se sabe y está muy bien documentado los desequilibrios que han causado en el medio ambiente. Aquí hay una imagen del ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo natural es de la siguiente forma. Podemos empezar por las minas, que el fósforo ahí se encuentra como fosfatos, es decir, sales, minerales, se extraen, se usan en diferentes aplicaciones como lo vimos anteriormente. Todas ellas van a dar al agua y en el agua se depositan los fosfatos de nuevo y se sedimentan en el fondo marino y poco a poco se van haciendo pues nuevas minas de fósforo. Naturalmente este proceso lleva muchísimo tiempo y el problema y el desequilibrio está en que la extracción y la utilización está siendo muchísimo más rápida que el tiempo que necesita la tierra para volver a hacer estos sedimentos de fósforo. Entonces nunca antes habíamos tenido tanta concentración de fósforo en el agua como ahora, y principalmente viene de la utilización de fertilizantes y de pesticidas. He estado leyendo que el 80% del fósforo que usamos en los pesticidas va en los fertilizantes va directamente al agua, porque las plantas no tienen la capacidad de absorber la cantidad de fertilizante que está en las instrucciones que hay que usar. Entonces, para mí ese es un interés principalmente económico, el de los fabricantes de fertilizantes, es decir, le tienes que echar tantos litros de fertilizante a tu tierra para que obtengas una buena cosecha. Resulta que no, el 80% se va directito al agua y entonces estamos desperdiciando fósforo, ¿no? Nos estamos acabando el fósforo y además lo estamos desperdiciando de una manera brutal. Y también sé que hay investigaciones que usan, por ejemplo, hongos, que también nos han estado hablando mucho de eso, que son forman redes complicadas dentro de la tierra, intercalándose con las raíces de las plantas, y hacen que la absorción de fósforo sea muchísimo más efectiva. Eso se traduce en que la cantidad de fertilizantes que se pueda usar en la tierra sea muchísimo menor. Pero de eso sabe muy poca gente que se pueden utilizar otros métodos para hacerlo más eficiente. Además, también si lo vemos como números financieros y hablamos de fósforo, casi siempre nos lleva a este tema de fertilizantes. Pero a mí me interesa investigar y analizar críticamente la utilización de fósforo en los pesticidas, porque los pesticidas es otro tema muy importante, no solo de medio ambiente, sino de salud. Y al parecer el fósforo juega un papel importante, no solo en la salud, sino, bueno, sí en la salud, pero hay que ver muy de cerca la estructura que tienen las moléculas de pesticidas, dónde se encuentra el fósforo, junto a qué grupos y cómo esto afecta en los seres vivos, ¿no? En los organismos vivos. Y un poco en mi decepción de la academia, digamos, de mi experiencia en estudiando, me di cuenta que al menos para mí era mucho más significativo empezar a hacer un análisis crítico de estos temas antes de seguir investigando en el laboratorio. Y es por eso que decidí por lo pronto dejar la academia y ahora investigo por mi parte en la literatura estos temas y quiero escribir críticamente acerca de esto y hacer un poco de divulgación acerca de esto. Y para mí es muy importante este espacio porque aquí me encuentro con gente a la que le interesa también hacer esta reflexión crítica que para mí fue muy difícil encontrar durante el doctorado en Berlín, en un país donde la química es como una de las carreras de las mejores que puedes escoger para estudiar porque te ofrece oportunidades de trabajo. La industria química en Alemania es muy importante y creo que también este discurso que desde que entramos, que los estudiantes de licenciatura escuchan en Alemania, eso parece que se vuelve el motor, la motivación de por qué estudiar química, ¿no? Y no realmente de hacernos estas preguntas de cómo vamos a ayudarnos como comunidad desarrollando esta ciencia, ¿no? O cómo vamos a frenar o hacer una grieta en el muro. Y hablando un poco antes del tiempo que hace falta y el espacio que falta en la academia como estudiantes para hacernos estas preguntas y que al final terminamos reproduciendo un poco el discurso que el mismo muro, ¿no?, nos pone ahí para reproducir. También quiero dar algunos ejemplos muy concretos que fueron los que pues tal vez me ayudaron a tomar la decisión de cambiar un poco de tema y de hacerlo por mi cuenta. Y como experiencia les cuento que fue justamente alrededor de cuando sucedió lo de Ayotzinapa, que en Berlín nos juntamos varios mexicanos que vivimos allá y nos reunimos y dijimos, bueno, queremos manifestar nuestra indignación de alguna forma desde aquí también. Y decidimos ir a la Embajada Mexicana y hacer una pequeña manifestación. Y muchos de mis compañeros, estudiantes de doctorado de muchas áreas, habían recibido un correo de CONACYT diciendo claramente que estaba prohibido, de alguna forma, la participación en manifestaciones y de lo contrario, pues se les iba a quitar la beca. Y pues sí, obviamente muchos estaban consternados y no sabían si ir a la embajada a manifestar su enojo y creo que, o sea, todas estas herramientas, como estudiantes, creo que tenemos un poco difícil esa libertad o esa autonomía, digamos, de decir, estas son mis líneas de investigación, en esto yo me gasto mi dinero y poder encaminar la ciencia hacia un camino pues, más consciente, más comunitario. Una forma de hacer ciencia más a la izquierda. Como estudiantes estamos un poco cortos de tiempo y limitados por un montón de cosas. No solo son pues, nuestros grupos de investigación, donde está ya delimitada el tema de investigación, ¿no? Como científicos experimentales, yo también creo que una de las limitantes es los recursos, porque pues para hacer experimentos y experimentos que se puedan publicar o que tengan ahora cierto tipo de credibilidad hay que usar técnicas que son muy, muy caras, que uno no puede hacer en su casa, por ejemplo, o no se puede juntar con sus vecinos y decir, ah, bueno, vamos a hacer unas resonancias magnéticas de fósforo para demostrar esto. Y entonces, si uno no encuentra realmente una comunidad de científicos con ya toda la infraestructura que esté dispuesto a ver estos temas y a verlos de una forma crítica, es muy difícil hacer ciencia consciente en este nivel, ¿no?, como estudiantes de doctorados. Entonces yo decidí que mis opciones allá en Berlín eran buscar un trabajo en la industria, en lo cual yo estaba segura que no quería participar, por ejemplo, en trabajar para la Bayer, ¿no? Para la BASF, que son Monsanto, todas estas compañías a las que pues no les iba a prestar mi tiempo ni mi trabajo para seguir haciendo lo que ellos hacen y ni sus intereses. Y la otra era quedarme en la academia y hacer un postdoctorado, pero al final en este tema, al menos este tema del fósforo en la catálisis, está muy, muy de cerca y el vínculo con la industria es muy, muy claro. Y está muy dictado por eso mismo, el financiamiento viene directamente de la industria y pues entonces ellos dicen qué catalizadores hay que desarrollar, para qué procesos, para hacer qué productos. Y bueno, pues por eso creo que si vamos a tratar de construir otros modos de hacer ciencia, hacerlo de forma más consciente, una parte muy importante para mí es voltear a ver a la formación de los estudiantes, dejar siempre esos espacios, tener muy consciente que cuando estamos formando gente necesitamos esos espacios de reflexión, ese acompañamiento, esa libertad un poco de probar otras cosas, de cuestionarnos siempre para qué, por qué y quién va a utilizar lo que hacemos, y en caso de que se utilicen para hacer cosas, o sea, para hacer el bien y el mal, que haya la libertad de decirlo, que no el discurso no solo se diga lo interesante para el capital. Y bueno, creo que a lo que quiero llegar con esto es que esa parte de la formación de los estudiantes, de hacer ciencia, de hacerla horizontal, es muy importante para hacer grietas en el muro, para que no se nos haga cada vez más y más alto y al final no terminemos atrapados en simplemente la reproducción del discurso de la ciencia cooptada por la industria y por el capital. Gracias.